Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y también a todas las personas de la de las Universidades Populares del Estado Español, porque este programa de alguna manera también va dirigido a todas ellas. Está aquí en el estudio, como siempre, en estas sororidades, Concha Lobejón. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes.
Y al otro lado de la línea telefónica, nuestra invitada de este programa, Elena Jiménez Terreros. Buenas tardes, Elena.
Hola, Maribel, buenas tardes.
Bueno, pues...
¿Qué tal?
Pues muy bien, ahora ya nos vas contando tú qué tal estás y muchas cosas de tu vida y tu experiencia. Te dejo con
Concha,
que es quien te va a ir preguntando cosillas.
Muy bien.
De acuerdo, muchas gracias.
Pues buenas tardes, Elena, un placer tenerte aquí en estas ondas, en estas sororidades, que está dando tanta visibilidad a las mujeres que integramos la Escuela de Feminismo Estatal Paca Aguirre. Bienvenida, Elena, a Radio Colores. Esta es tu casa. Esperemos que te sientas a gusto y que no sea la última vez que nos visites. Pues ahora a través de las ondas, pero en otro momento también tienes que venir aquí, ¿vale?
Eso, pero directamente allí, a Valencia.
Efectivamente, para que veas lo acogedora que es esta radio. El alma mater de la radio es Maribel, que lo sepas. Bueno, ella es muy modesta, pero es el alma mater.
Somos un grupo.
Bueno, pues a lío, ¿dónde estás, Elena?
Pues yo estoy en Rivas, en mi casa donde vivo, en Madrid.
Genial. ¿Y quién es Elena Jiménez Terreros?
Uy, Elena Jiménez Terreros. es una pregunta que, tratando de ser objetiva, y o sea, la veo un poco complicada o compleja de describirme, en el sentido... Bueno, Elena Jiménez es una mujer cincuentañera, creo que desempeño como muchos roles, como muchas mujeres, pues como madre, como mujer, como hija, como amiga, como profesional, que creo que muchas veces tratas de dar lo mejor de todo en cada rol que desempeñas y muchas veces no llegas a todo. Entonces, esa soy yo.
La superwoman que han querido que seamos, ¿verdad?
Sí, yo creo que un poco sí, que tratamos de, o sea, por un lado de mantener en lo que hemos sido educadas y en lo que creíamos, como digamos que tenía que ser nuestra vida, en cuanto pues es lo mismo a tener una profesión, ser independiente, autónoma, a la vez formar una familia, y a veces ves que es complicado poderlo gestionar todo. Pero bueno, lo vamos consiguiendo.
Sí, sí. Yo creo que estamos dando un plus, para también desde el compromiso, me parece a mí, ¿no? ¿No crees?
Sí.
Para hacer que el mundo sea un lugar más habitable, ¿no? Pero es verdad que ha cargado sobre nuestras espaldas demasiadas responsabilidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo llegas a formar parte de la Escuela de Feminismo Estatal Paca Aguirre?
Pues a ver, yo llego a formar parte de esta gran escuela un poco, no sé si por casualidad o por causalidad, porque es a través de una amiga que me plantea, de Inma, que me plantea que se está creando esta escuela y la posibilidad pues de ir y bueno, pues integrarme con vosotras. Y la verdad es que para mí ha sido, o sea, uno encontrarme con vosotras, con todas las mujeres que formáis parte de la escuela, ha sido algo muy, o sea, como un regalo muy, muy valioso, porque me he sentido muy acogida por todas, porque incluso, o sea, yo no pertenezco a las universidades populares, no era un proyecto que conocía, que ahora ya poco a poco voy conociendo, y veo, o sea, los semillitas que sois, en cada zona de España en la que trabajáis, tanto a nivel rural como en ciudades, y de todos, o sea, los proyectos que tenéis, y en relación con feminismo, es que he podido ver que sois unas lideresas, porque tenéis mucho. Sí, o sea, a mí me impactó cuando, en las jornadas de hace 2 años, cuando se dio a conocer, se le dio visibilidad a la Escuela Feminista Paca Aguirre en Valencia, la cantidad de proyectos que se presentaron, y fue algo muy emocionante. O sea, para mí, que no pertenezco a las UPEs, fue ver, o sea, proyectos, muchos liderados, hombres también había, por mujeres, y la cantidad de resultados bonitos que se daban. O sea, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora conoceros y pertenecer a este grupo de
pues
mujeres.
Que sepas que para la escuela eres también un elemento fundamental. Yo, vamos, también me siento una privilegiada formando parte del proyecto. Creo que se han hecho lazos muy potentes fruto de ese trabajo, de ese compromiso, y tú desde luego tienes una entrega al trabajo espectacular, y una voluntad y un ánimo y unas ganas que da gusto trabajar contigo, que lo sepas.
Te lo agradezco.
Es que es la pura verdad, en serio. ¿Y te parece entonces que las universidades populares no somos suficientemente conocidas? Porque tú misma no nos conocías.
Pues no lo sé, o sea, claro, yo ahora ya sí os conozco, pero yo en aquel momento no sé si realmente no sois tan conocidas, o sea, con mi entorno. Sí que hay a veces que he hablado y haya personas que les sonaba, pero a otras muchas no. Pero yo creo que sí que hacéis una labor importante.
Sí.
Vamos, y que se va dando a conocer, por lo menos yo, por todas las actividades que compartís, a mí me parece impresionante. Lo que pasa es que a lo mejor, pues al no estar, como si dijéramos, dentro de la educación, como si dijéramos, reglada o...
A lo largo de la vida.
Exacto, pero yo creo que, o sea, que la labor que hacéis es indispensable.
Pues ojalá piense todo el mundo como tú. ¿Y qué te aporta la participación en la Escuela de Feminismo Estatal a nivel personal, y cuál es tu aportación a ella? ¿Nos hablas un poquito de esto?
Sí. Pues a ver, a mí me aporta el estar en contacto, o sea, con un equipo de mujeres, muy diverso, de las que aprendo mucho y en las que veo mucha generosidad. Y mucha implicación y compromiso con el proyecto, y que he hecho mucho de menos los encuentros reales cuando los teníamos
en Madrid,
en la
¿verdad?
Sede y sí. En Madrid, sí. Eso es algo que lo he hecho mucho de menos. Creo que... Y a mí me aporta la posibilidad también de crecer con vosotras a nivel de feminismo, de igualdad, y de seguir en esta línea. Me aportáis mucho, Concha.
Pues sí, yo creo que nos aportamos todas bastante, ¿verdad? Además sí. De los lazos humanos que hemos creado, no me cabe la menor duda, pero lo hemos hecho a través del trabajo, que también es muy importante, ¿verdad?
Sí, y mira, y una cosa que sí que te quería señalar que me aportó durante el periodo de confinamiento, se hizo un ofrecimiento para poder dar apoyo psicológico. No sé si te acuerdas,
sí, claro.
En la primera parte de la pandemia. Y entonces recuerdo que tuve una llamada de una mujer de un pueblecito de Granada, me parece que era, no lo recuerdo bien, para poder dar apoyo, o sea, era un acompañamiento telefónico para su padre, que tenía principio de Alzheimer. Entonces, el haber podido pertenecer a la EFE me permitió el poder tener un seguimiento con este señor, Diego, durante, pues prácticamente le llamaba casi todos los días, y fue algo como que lo recuerdo ahora con mucho cariño y mucha ternura, porque casi parecíamos ya como de la familia. Sí. En cuanto a cómo vas tú por allí, el tiempo que hacía aquí, si podíamos salir, si se levantaba confinamiento, si no. Y en esos momentos, o sea, el poder acompañar a alguien, ¿no? Y sobre todo una persona mayor, en la soledad, para mí fue algo que me ha aportado esta escuela y ha sido algo muy, muy entrañable. Y os lo quiero agradecer.
Pues de verdad que me encanta que haya sido así tu experiencia. Y es verdad que luego nosotras, que no parábamos de hacer cosas en aquel periodo de confinamiento, también nos dimos bastante apoyo porque estábamos permanentemente reuniéndonos, haciendo proyectos, haciendo cosas, reuniones virtuales, con materiales para trabajar. Y la verdad es que dedicamos tiempo, pero también era muy agradable encontrarnos, aunque fuera de manera virtual, ¿no crees?
Sí, sí, y además yo creo que ahí potenció el que nos viéramos con mayor frecuencia de la que nos veíamos cuando realizábamos las reuniones a nivel presencial. Claro. Y yo creo que eso de alguna manera nos permitió mucho compartir cómo nos sentíamos, cómo estábamos y también tratar de mantener un poco la normalidad.
Efectivamente.
De la situación que estábamos viviendo. Mm. Yo la verdad es que lo recuerdo, o sea, como unos momentos de estar en casa encerrada, pero era como una ventana y salir un poco a cada una como estábamos y poderlo compartir.
Totalmente de acuerdo. ¿Y tú qué aportas a la EFE?
¿Yo qué aporto? Yo creo que me aporta más a mí de lo que yo aporto.
Que no seas modesta, algo aportarás.
No, bueno, ahora, o sea, lo que puedo aportar a nivel de actividad, pues es el curso que se está ofreciendo de uso del lenguaje no sexista, que lo estamos haciendo entre tú y yo, y que actuamos un poco de facilitadoras en cuanto al recurso que está, vamos, colgado en la EFE.
Cuéntanos un poco más. Sí, cuéntanos un poco más ese proyecto. ¿En qué consiste y qué es? Porque habrá gente que no sepa lo que es.
Ah, bueno, claro, yo ya doy por sentado.
Que lo sabemos.
Sí, que lo sabemos todas. Bueno, pues es un curso que se hace a nivel online. Me parece que es un curso que consta de 15 horas, como para realizarlo en 2 semanas o una cosa así. Y eso del uso del lenguaje no sexista. No sé si quieres que añada algo más.
No, bueno, decir que lo hacemos en la plataforma de la FEUP, en la plataforma formativa, que es gratuito y que está abierto a la participación de aquellas personas que lo deseen. Me parece que ya esta es la 5ª convocatoria y está teniendo, como tú bien decías, bastante éxito. ¿Qué ves tú que les está aportando nuestro curso online, que es el primero que hemos hecho como EFE? Bueno, hemos hecho también de formación digital, se me olvidaba, que Fernanda me imagino que nos lo contará con más detalle cuando la entrevistemos a ella, puesto que es la especialista. Pero en tu caso, ¿qué respuesta está teniendo la gente respecto a la formación en el lenguaje no sexista? Que parece un tema que ya debía de estar superado, ¿no crees?
Sí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, o sea, como también comentan muchas personas en el curso, pues sí que generalmente ante los cambios pues solemos ofrecer cierta resistencia y nos basamos a veces pues en argumentos como de que es duplicar el lenguaje, que es muy complicado, cuando en realidad luego, una vez que te vas habituando, pues es algo que empiezas a interiorizar y ya casi te sale de manera natural, independientemente de que hay que tener en cuenta que son muchos años los que llevamos pues o sea, funcionando de una manera, hablando de una manera, con lo cual nos puede resultar difícil. Pero el curso yo creo que ofrece en poco tiempo, no es un curso excesivamente largo, es más bien, tiene mucha información, muchos ejemplos, pero yo creo que se hace ameno tanto con el texto como con la documentación complementaria para que podamos tener otra mirada. O sea, ponernos esa mirada de las gafas violetas, de empezar a ver lo femenino, o sea, las mujeres, no se nos nombra, pues es como se nos invisibiliza. Y entonces yo creo que es una forma de empezar a tomar conciencia al menos.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Decir que los materiales han sido adaptados, en un primer momento trabajamos tú y yo, pero luego sobre todo el equipo de Fernanda, y que los materiales son de una compañera de Palencia, los que han servido de base, de María Ángeles Antón Sierra. Yo suelo ser respetuosa con las autorías, entonces quiero nombrar eso también, de un material, como digo, que hicimos en la Universidad Popular, en el programa NAU, que se titulaba, No da igual. No da igual que se nos nombre a que no se nos nombre, ¿verdad?
Exacto, sí. Y yo quería aprovechar para agradecerle también su generosidad para que este material, o sea, porque lleva mucho trabajo, nos lo haya cedido, nos lo haya facilitado. O sea, que a María Ángeles, muchísimas gracias.
Efectivamente, la tengo informada, ella está muy contenta. Y la verdad es que yo creo que la generosidad es una de las señas de identidad de las universidades populares y de la gente cercana que está con nosotras, con nosotros. Más cosas. ¿Te parece el feminismo algo imprescindible en tu vida o no?
A mí me parece algo vital, o como suelo yo decir así más vulgarmente, como de cajón. O sea, el plantearnos que tanto hombres como mujeres es como que tenemos que llegar a una igualdad real. O sea, que no es algo como que tengamos, o sea, que en realidad es como que tenemos que estar luchando por ello, pero yo creo que sería algo que como que tendríamos que plantearnos que es así. No sé si entiendes, o sea, sé que lo digo como muy simplemente, pero es como algo natural.
Estoy de acuerdo. Sí,
o sea,
perdona.
Yo ya no lo vivo tanto como una lucha, o sea, en cuanto a que parece que tenemos que estar batallando, sino empezar, independientemente de que claro que tenemos que seguir luchando por conseguir, o seguir caminando para que eso lo vayamos viendo cada día más natural, pero que es algo que es así.
La sociedad valora el feminismo. Últimamente sí que se oía mucho movimiento contrario, o es que dan mucha guerra contra las mujeres, contra nuestros derechos, contra nuestra dignidad. ¿Cómo lo ves eso?
Hombre, yo creo que a medida que se va alcanzando, o sea, vamos logrando, como si dijéramos, conseguir cotas de igualdad en distintos aspectos, es que hay que tener en cuenta que, claro, los hombres tendrían que perder privilegios en algunos aspectos y a veces no vamos a querer. Las relaciones de mujer, o sea, entre hombres y mujeres, de alguna manera se han creado a través de unas relaciones de poder. Mientras que lo sigamos viviendo así, es complicado que unos quieran perder ese poder para compartirlo con, como si dijéramos, en este caso, las mujeres. En el momento que empecemos... Sí, perdona.
No, nada, di.
Sí, sí. O sea, en el momento que empecemos a ver que podemos vivir en relaciones igualitarias, no necesariamente tenemos que estar compitiendo ni luchando, sino asumiendo que esto es algo natural.
¿Te parece fácil que los varones adquieran nuevos referentes de masculinidad o te parece difícil?
Vamos a ver, yo creo que cada vez se puede, o sea, sí que pueden ir adquiriendo distintos modelos, también si se van visibilizando. O sea, si vamos también haciendo más posibles lo mismo, porque los medios de comunicación, o sea, todos los niveles, se vaya visibilizando que se puede ser hombre de otras maneras, no con los estereotipos tradicionales que tenemos. Y yo creo que cada vez más en la gente joven sí que podemos ver que pueden tener otro tipo de respuestas ante determinadas situaciones. Y eso yo creo que es muy valioso y que es también importante reconocerle a los hombres cuando van ofreciendo y de alguna manera van siendo valientes, porque para ellos también es que pueden, o sea, enfrentarse a la desaprobación de sus iguales o al rechazo. Entonces, cuando lo vamos viendo, yo creo que sí que es importante valorarlo y ver que sí se puede ir alcanzando otros referentes masculinos. Pero hay que empezar por la educación.
Eso está, o sea, claro.
Desde pequeñitos.
Es verdad que, fíjate, venimos de momentos históricos en los que los hombres no podían llevar a sus bebés de paseo. Eso para empezar, ¿no? O sea, llevar un carrito de un bebé o ir a la compra era como una degradación personal, ¿no? Y no digamos nada tender, tender la ropa y que te vieran tenderla los vecinos o las vecinas, qué horror, ¿no?
Sí, exacto. O sea, y ahora ya, pues es lo mismo de cara al, a los permisos por maternidad, o sea, que ahora ya también implica que pueda haber una corresponsabilidad y ambos se puedan ocupar. O sea, claro que vamos consiguiendo cosas. Lo que pasa es que probablemente no a la velocidad que nos gustaría.
Claro. Luego también la literatura, por ejemplo, femenina, ahora está adquiriendo mucho auge y a lo mejor también es una manera de que nos empecemos a contar el mundo desde la perspectiva de las mujeres, que hemos sido silenciadas, ¿no?, en ese sentido. ¿Cómo lo ves?
Pues hombre, yo lo veo que, claro, si vamos visibilizando más a mujeres, tanto en el campo de la literatura, de que también nos ofrezcan otra mirada, como en todos los campos, o a nivel científico, que por ejemplo también las mujeres hayan sido muy poco han sido muy invisibilizadas, también ahí es lo mismo, las niñas podrán tener referentes en los que puedan llegar a querer, como si dijéramos, ser como ellas, porque hay campos, o sea, hay sectores que todavía están muy masculinizados, y entonces desde ahí todo lo que vayamos visibilizando en todos los, ¿cómo se llama?, terrenos, yo creo que es importante para las mujeres y sobre todo ya para las niñas.
Uh-huh. Y el discurso teniendo, colectivo, ¿no te parece? También es importante, exacto, que varíe.
Exacto. Sí, sí, también uh-huh, como referentes para hombres, que también hay mujeres, o sea, que consiguen un montón de logros, no solamente el hombre.
Efectivamente. Tu profesión es la psicología, ¿no? Ese es tu ámbito, sí, formativo. ¿Nos puedes, sí, hablar un poco de tu profesión y el papel que estáis jugando ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo?
Pues mira, yo creo que, bueno, yo soy psicóloga, llevo trabajando, de psicóloga, pues me refiero desde que acabé a nivel privado y luego, pues, en la pandemia, desde julio estoy trabajando en el campo de adicciones. Y bueno, pues sí que estamos jugando un papel importante, probablemente no se le da tanta importancia, como si digamos, como a lo físico, cuando hay problemas físicos, pero sí que está viendo, a medida que ha ido transcurriendo la pandemia, se ve que las personas están pues con más síntomas de ansiedad, más depresión, más estrés. El aislamiento también nos está afectando. Y bueno, pues ahí vamos apoyando, aunque probablemente no somos, un número de profesionales, como si dijéramos, tan amplio como para poder atender sobre todo lo que es en la sanidad pública. Y ahí yo creo que es importante, que tomaran nota, porque es un área fundamental para que las personas, aparte de que físicamente se recuperen, y además con el COVID, que también está dejando determinadas secuelas físicas, aunque se haya pasado de manera suave, el cómo gestionarte con esa sintomatología que te queda, pues las personas generalmente necesitan ayuda. Y no somos tantos profesionales, como si dijéramos, para lo que se necesita.
Claro, incluso esto ha sido un debate en el Congreso, ¿no?, que me parece, sí, que un diputado fue, sí, absolutamente grosero desde esa perspectiva. Y claro, es un tema que hay que asumir como sociedad, es un tema de salud pública, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que a veces ahí, o sea, también como serán temas políticos, pues a veces a lo mejor, como también esto es tema de cuidados, los cuidados a veces pues los dejamos a un lado. E importa más lo económico, que en un momento dado pues poder atender adecuadamente a la población.
A mí la verdad es que tu profesión me parece difícil y generosa también. Y yo no sé, esa tendencia a empatizar con el paciente, que me imagino que te tienes que distanciar, ¿no? Pero tela, ¿eh? El de no llevarte en la piel los problemas de los demás puestos, ¿no?
Claro, vamos a ver, todo esto también es un aprendizaje. pero la realidad es que cuando te colocas delante, o sea, de que es una persona que tiene, o sea, una problemática, unas dificultades, y que en realidad es una persona como tú, porque muchas veces atendemos, o sea, la persona se encuentra con unas problemáticas y que son muy normales, que vamos pasando por distintas etapas de la vida, y hay a veces que ante determinadas situaciones uno no sabe, o una persona no sabe cómo gestionarlas. Entonces, simplemente empatizando con esa persona y viendo que puede ser que tenga recursos, pero que a lo mejor en ese momento no los puede ver, el poder acompañarla a que, como si dijéramos, vuelva a tomar contacto consigo misma y recuperar esos recursos o aprenderlos, también es algo muy bonito. No sé si, pues independientemente de que a veces pues te encuentras con panoramas complicados, pero yo creo que lo importante es realmente confiar en el ser humano, en la persona, y en que podemos encontrar recursos.
Genial, Elena. Fíjate, todos estos programas que estamos haciendo sobre la EFE me ratifican algo que yo ya sabía, obviamente, pero que a lo mejor otra gente no conoce, que es lo múltiples y diversas que somos cada una de nosotras, ¿no? Cada una tiene su profesión, su ámbito, y sin embargo somos capaces de sincronizarnos, de dar lo que cada una domina, sabe y puede, y que no haya ningún chirrío, ¿verdad? O sea, que no chirría nada, estamos ahí sincronizadas. ¿No crees que es muy bonito?
Yo creo que es muy bonito, o sea, y además que nos permite un gran aprendizaje, porque es cada una, o sea, por un lado, desde lo que se dedique a profesionalmente, pero también como personas. Y yo eso es algo que lo he visto mucho. O sea, y sobre todo, me refiero, yo que venía de, que no os conocía, no trabajaba con vosotras, es algo, para mí es como una herramienta muy potente.
Sí, sí, sí.
O sea, para un crecimiento personal, ¿verdad? Individual. Sí.
Lo único que, claro, la psicóloga estará estudiándonos la mente a cada una de las miembros. ¿O qué?
Eso es algo
que te lo guardas.
No, me refiero porque, o sea, es tu profesión, pero no significa que vayas de psicóloga por la vida.
Hombre, yo creo que era un poco broma, ¿no? Lo que te estaba diciendo. Pero ya verás, pero cuando no publiques el libro. Estas son las chicas de la FFUP y su ámbito psicológico. Las he estado estudiando a todas. Perfil psicológico.
Pero te lo planteo, que sé que tú me decías de broma, pero sí que es algo con lo que muchas veces las personas se creen que estás trabajando permanentemente o estudiando, y, o sea, estudiando a las personas, y no es así. O sea, en el sentido que a veces la gente tiene reparo, ya, a lo mejor en hablarte, porque piensa que vas a empezar a estudiar todo. Pero bueno, no es así. Descansamos de vez en cuando.
Me parece bien. Bueno, pasamos a lo más personal. Vamos, que no es muy difícil tampoco, ¿eh?
Sí.
Mira, un olor que te evoque algo, ¿no? Presente, pasado, un recuerdo, lo que tú quieras. Dinos, un olor.
Pues mira, yo hay dos olores que, o sea, uno es un jabón verde, es que no quiero hacerle publicidad, que utilizaba mi abuela. Y entonces ese jabón, que ahora ya tampoco, o sea, porque es de pastilla, es un jabón que cuando en algún momento lo huelo, o sea, es algo que me recuerda mucho a mi abuela, que a mi abuela Elena, que se llamaba como yo, y que claro, la tengo mucho cariño. Entonces es como el volver a la infancia, y es algo que sucede de vez en cuando y es algo muy agradable. Y luego, en estos momentos de no poder ir al mar, el olor a mar.
El olor a mar.
Que si me dices a qué huele el mar, pues no te sé decir. O sea, pero es como a humedad, con sal. Como un olor así. Pero el olor a mar, a cuando estás llegando, es como un olor especial.
Pues fíjate, no eres la primera de la escuela que dice esto. Yo creo que la reunión presencial que podamos hacer, vamos a tenerla que hacer en el mar. Y que sepas que a través de estas preguntas yo os estoy haciendo un análisis psicológico a todas.
Me parece fenomenal.
Ya ¿cómo te quedas? Ya os daré los resultados. Bueno, pues la siguiente pregunta está común que hacemos a todas y que me permitirá teneros clasificadas es un color.
¿Un color?
Sí.
Pues mira, a mí un color que me da mucha tranquilidad, calma y serenidad es el lila.
¿Por connotaciones feministas?
Puede ser. Puede pero ser. Es el, o sea, el lila, o sea, podría ser, que no he dicho el morado, pero el lila es un color que me da calma, serenidad y me aporta mucho bienestar. Y luego me recuerda a las flores, a las lilas, que también me encanta el olor.
Genial. ¿Un sueño?
¿Un sueño? Pues mira, te voy a decir un sueño que además lo tuve el otro día y me desperté sobresaltada porque soñé que en el sueño estábamos varias personas sin mascarilla. Entonces me desperté sobresaltada por no llevar la mascarilla. Entonces para mí un sueño es volver a vernos las caras y volver a ir sin mascarilla.
Qué bien, ojalá se te cumpla pronto.
Claro, yo lo quiero. Yo confío en que se va a cumplir, pero espero que sea pronto.
Por favor. Y por último, ¿un libro o varios libros que nos recomiendes?
Pues mira, yo voy a recomendar el de... Yo que estoy entrando ahora, o sea, ya he dicho que soy una cincuentañera, como en la etapa del climaterio, de... pues entrar en esa etapa de, pues eso, de que las hormonas van a ir descendiendo y pues un poco como habla Jean Shinoda Bolen en Las diosas de la mujer madura, ¿no? Uh-huh. O sea, que habla un poco de, es una analista junguiana, he tirado un poco para la psicología.
Bien.
Feminista. Y entonces nos habla de entrar en esa etapa de la mujer sabia, ¿no? Que muchas veces el tema de la menopausia parece que está un poco estigmatizado, también un poco invisibilizado y además parece que con connotaciones negativas. Y entonces es el poderlo vivir esa etapa con otra mirada, como una etapa en que la mujer entra... en que vale que hay un descenso de hormonas, pero que también puede entrar en una etapa de sabiduría, de ya no tener que demostrar, sino de simplemente empezar a ser ella misma y como a practicar el poder que tiene. O sea, hacer ese poder que tiene y que a veces no nos hemos dado cuenta de ello.
Totalmente de acuerdo con esa idea, porque yo ya voy camino del 6-0, todavía no, me quedan 2 años. Bueno, no, me queda uno, porque en junio cumplo 59 y creo que es una etapa muy bonita, muy poderosa, pero hay que saberla gestionar, hay que saberla gestionar.
Sí.
Pues muy bien, por Elena, eso. Ya te daré el resultado del test.
Vale. Y me hacen la interpretación del sueño.
Efectivamente, ese era bien fácil, me lo has puesto muy chupado. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, a mí me ha encantado charlar contigo y espero que lo hayas pasado bien en esta Radio Colores.
Lo he pasado muy bien, me lo has hecho muy fácil. Bueno. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y esta posibilidad.
Fenomenal.
Gracias a ti, Elena, por haber acudido a nuestra cita. Me ha hecho gracia cuando has dicho lo del jabón verde, porque sé a qué jabón te refieres.
¿Sabes qué jabón?
Sí, y yo le tengo en los cajones con la ropa, las sábanas, todo eso, la tengo lleno de jaboncitos de esos, porque me gusta como a ti ese olor.
Me alegro.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Elena, por haber compartido este rato de radio con la audiencia de Radio Colores. Elena Jiménez
Terreros
y Concha Lobejón, muchas gracias por haber estado aquí. A nuestra audiencia, un abrazo muy grande, un saludo y a cuidarse. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas, Concha Lobejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.